Saludamos, ¿cómo estás?
Hola Saúl, buen día a tu audiencia, buen día a todos y todas. Bueno, gracias. Hermosa mañana.
Hermosa mañana y hermosa tarde-noche ayer, hermoso atardecer con poesía, ¿no? La vereda.
La verdad que fue una propuesta hermosa, así muy. Bueno, el Wingurú ayuda, ¿viste? Pero sabíamos que no iba a estar el omnipresente, así que lo programamos en función del innombrable. Y la verdad que fue un atardecer hermoso, con una propuesta hermosa, como todo lo que hacen ahí en La Garza, con Marquitos, muchos pibes en la vereda, jugando en su mundo, mucha reposera, banqueta, silla, mucha propuesta de vida en comunidad. Me gustó.
Sí, la verdad que estuvo bárbaro. Bueno, tu voz y tu profundidad, y si bien leíste algunos poemas anteriores, varios de Flores Encontrás, ¿cómo está marchando el libro?
Mirá, Saúl, tengo la buena y triste noticia de decirte que el libro se agotó. Tenía una tirada de prácticamente 1.000 ejemplares y está agotada en 3, 4 meses. La verdad que para el género, que es la poesía, es un acontecimiento, por lo menos un micro acontecimiento. A nadie le mueve la aguja, pero uno que hace estas cosas, bueno, es cierto que hemos salido a caminar también con Martín Damián y con otros colegas y otras colegas, y hemos estado caminando, presentando el libro en Sarmiento, y quiero aprovechar también saber que te escuchan allá, así que mandar un saludo a la gente de Sarmiento, del Almacén de Libros Las Pibas, que hacen un trabajo cultural hermoso, hermoso, Leandro Russomando y toda la gente que trabaja ahí desde el amor a la comunidad. Yo creo que eso pasa, ¿viste? Que estamos recuperando después de la pandemia lazos comunitarios, vínculos, una especie de reconstrucción de lo social. Y bueno, tal vez la poesía ahí en su costado íntimo y público a la vez tiene algo que aportar, creo yo.
Sin duda alguna. ¿Por qué dijiste la mala y buena noticia? ¿Qué parte es la mala de que ya el libro se
Y
vendió?
porque tengo que presentar, por ejemplo, ahora en febrero voy a presentar el libro en Caleta Olivia y tengo que conseguir libros y tengo que ver, ¿viste? Eso, hay que pensar en una reedición y bueno, todo eso lleva un tiempo, ¿viste? Ojalá pudiéramos hacer una tirada más grande, pero bueno, la poesía también camina así, camina de mano en mano, ¿viste? Es un arte que le escapa a las lógicas del mercado, o bueno, nosotros, digamos, los que andamos en este asunto de la poesía, le escapamos a esas lógicas y bueno, cuesta hacer una edición. Más que nada eso. No, la
Entiendo,
noticia es buena,
claro que
pero
sí. Hablabas de la pandemia, ¿cómo te pegó? ¿Cómo manejaste? ¿Pudiste producir en el buen sentido de la palabra? Bueno, es producción. A veces uno se enoja con las palabras cuando se utilizan mal, pero es una producción artística. ¿Pudiste? ¿Te costó?
La verdad que fue un momento de mucho trabajo, ¿viste? Yo soy docente y como tantos y tantas docentes de nuestro país nos pusimos al hombro la educación pública como correspondía y bueno, fueron la verdad que los 2 años, el 2020 y 2021, fueron años de muchísimo laburo virtual. ¿Viste? Yo soy docente en la UNI con 3 cátedras y bueno, la verdad que pusimos todo el lomo allí, la vista allí y bueno, sacando adelante nuestra educación pública con el compromiso y el honor de ser parte de ella. Y bueno, pero también mucho tiempo de estar en la casa, así que bueno, me puse a corregir. Yo escribo casi a diario, ¿viste? Entonces, por placer, no porque esté en una carrera de nada, publico poco, y aproveché ese tiempo para corregir, armar esta edición de Flores Encontradas, más que nada, y bueno, es otro proceso, el proceso de corrección y armado de un libro. Bueno, no es para contarlo ahora en la mañana de los cuatro, pero bueno, es un proceso creativo muy lindo. Y sí, pude trabajar y hacer ese libro.
Jorge, siempre se habla de, también con estas definiciones que hay que acomodar un poco, ¿no? Si la poesía sirve, viste, como si fuera todo utilitario y demás. Pero ¿cuántas veces te ha pasado lo que pasó ayer en Radatili? Le voy contando a la gente que no estuvo, de varias cosas que sucedieron que no estaban previstas ni pensadas, ¿no? Primero, la presencia allí, en una de las sillas, de las reposeras que se llevan, de Adela Bash, ¿no? Esta escritora, sobre todo de lo que es el género infantil, para caracterizarla, enorme. Segundo, que un perro esté ladrando casi todo el recital, por decirlo también de algún modo, pero cuando vos le dedicás un poema, el perro se calla, no solamente para escucharlo, sino para después quedar en silencio por completo. Y luego, otra cosa maravillosa que pasó, es que cuando estás por arrancar un poema, pasan los recolectores de basura, los trabajadores, y no solamente se hace el silencio necesario para que no te tapes, sino que esto termina en un aplauso. Digo, la poesía, hay que seguir pensando si sirve para algo, o con las cosas que pasaron ayer y no estaban previstas, sobran.
Y mira, yo cultivo este arte desde muy niño, ¿viste? Y he tenido experiencias hermosas, pero la noche cuenta como una de las más lindas, más profundas, más intensas, porque sobre todo es una invitación a estar en el presente, en el ahora, ¿viste? Y en un acto colectivo, y a la vez, como yo digo, íntimo, ¿no? Cada uno en su intimidad, y a la vez sabiéndose parte de un presente colectivo, un instante irrepetible, y eso es algo que te puede dar el arte, ya sea la poesía, la música, una obra de teatro. Y sí, la verdad que lo que sucedió anoche, además la presencia de Adela Bash, fue una sorpresa, una maestra, que hemos todos crecido leyéndola o leyéndole a nuestros hijos sus cuentos, sus historias, sus libros, parte fundamental del proceso de recuperación de la democracia, su literatura, junto con tantos escritores y artistas. Pero lo de anoche lo llevo en mi corazón, ¿viste? Porque hoy se ven las repercusiones, bueno, de todo lo que ocurrió. Yo creo que eso, ¿viste? Poder estar en el ahora, ¿no? Tener un instante de ahoridad, de presencia en el ahora, me parece que es algo que se logra a través del arte, por ejemplo, ¿no?
Es como, no digo contradictoria, no le encuentro la definición justa y no lo voy a empezar a buscar hablando con un poeta y un docente que trabaja bien con las palabras, pero generalmente se piensa que la poesía o habla de nostalgia o de futuro, no de presente. Sí, sí.
No, claro, vos iniciabas recién con la idea de si la poesía sirve, ¿no? Que claro, es una pregunta que tiene una historia, ¿viste? Se preguntó si después de Auschwitz se podía escribir poesía, ¿no? Si tenía sentido y lugar la belleza después del genocidio de Auschwitz.
Sí, ¿no? Que hoy justo es un día de conmemorativo de esto.
Claro, justamente. Y bueno, viste, raspando la olla, uno piensa también que ha habido otros genocidios, sin ir más lejos, el genocidio de nuestros pueblos originarios en la Patagonia, o sea, genocidio, tragedia de la vida hay en todos lados, y belleza y conmoción de la vida hay siempre, y yo creo que la poesía está allí como una especie de retaguardia, de salvaguarda, de preguntas fundamentales, de momentos existenciales que nos podemos generar como pueblo, como sociedad y como personas, como reflexión íntima también, como construcción de tu subjetividad. Yo creo que la poesía está allí. Desde la historia de la humanidad está allí, ya sea en la oralidad, ya sea en la escritura, ya sea en su vínculo con la canción popular. Hay mucha poesía en nuestra canción popular, en los tres grandes géneros, el rock, el folclore, el tango, y siempre yo creo que la poesía está es una conversación abierta que se da a la sociedad y la gente. Solo hay que abrir esa cortina, ¿no? Abrir un libro o abrir los ojos o los oídos.
Jorge, la última consulta tiene que ver con la radio en general y el U4 en particular para vos. Ayer en medio del recital nombrabas algún momento de un prócer, ¿no? Para la mayoría de los que amamos la radio desde Comodoro Rivadavia y los que hoy tenemos la suerte de estar en el U4. ¿Qué fue para o qué es para vos la radio en general y qué fue para vos en particular el U4 en aquel momento de niñez, juventud, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Mira, Saúl, yo crecí en un Comodoro, yo soy una persona grande, tengo 60 pirulos, crecí en un Comodoro donde lo que teníamos a nivel medios de comunicación era el U4, Radio Nacional, un Canal 9 que empezaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 12 de la noche, y los diarios, ¿viste? Y además me crié en esa República de la Paloma, como decía ayer. Y la radio era toda nuestra conexión con el mundo. Después la experiencia de las radios de onda corta a la noche también, ¿no? Obviamente. La radio era un artefacto maravilloso para nosotros y era un momento mágico y de conexión con el mundo, que no te la daba el canal, que no te la daban los diarios. La radio era la posibilidad de estar atento a lo que ocurría en el mundo, y también lo que ocurría en tu pequeño mundo, ¿no? Porque teníamos a don Alfredo Savi haciendo radioteatro, teníamos a Luis Eduardo Capodila haciendo su macrocosmos, Musilec, y a la vez toda la conexión de ese mundo, de esas propuestas con un arte que se producía artesanalmente aquí, ¿no? Porque luego tenías las obras de Alfredo Savi en los teatros o en los pueblos del interior de la provincia, o tenías todo lo que se generaba desde la visión de mundo y que estaba proponiendo Capodila, por ejemplo, ¿no? O sea, Comodoro es una ciudad con una cultura rock, con una cultura musical profunda, ¿no? De hondas raíces. Comodoro era una ciudad de muchísimo vértigo cultural cuando otras ciudades, incluso más grandes como Bahía Blanca, no tenían el movimiento cultural artístico que tenía Comodoro. Y la radio era un vehículo de todo eso, donde se podía hacer visible ese mundo y esa conexión. Yo pienso en los mensajes al poblador rural, que me crié con ellos, pienso ahora en el programa de Blanca Negri, que era un programa para niños. Si no lo digo con nostalgia tonta, ¿no? Lo digo como la radio jugando un rol de construcción de la comunidad.
Totalmente. Jorge, estamos hablando con Jorge Espíndola, este gran poeta de la República de La Paloma. Te puedo despedir pidiéndote los dos zapatos en el aire, donde contás que no es tan difícil hacer poesía, al menos para vos.
Sí, Saúl. Y además, antes de despedirme, quiero agradecer tu nota, agradecer a la gente de la radio por estar. Yo soy de las personas que todavía la tiene ahí clavadita en el día.
Bien.
Y escucho. Y agradecer que en el espacio central de la radio, a la mañana de la radio, le den un lugar a la poesía, me parece hermoso y siempre se agradece.
Bien, gracias a vos. Como dicen los futbolistas, gracias a vos.
Gracias a vos. Los dos zapatos en el aire. Una mía amiga dice que es difícil ser poeta, que es un peligro andar mostrando las costillas por la calle, o en un libro, o en la radio. Yo digo que no es difícil, que más jodido es ser acróbata o albañil en las alturas. No es difícil escribir. Lo difícil es no caerse para arriba o para abajo. Que eso fue lo que le pasó al finado Justo Cárdenas. Por ejemplo, él llegaba en pedo a la obra y se ponía a revocar con un pie afuera del andamio, hacía equilibrio. Y un día se ve que se olvidó y apoyó los dos zapatos en el aire. El resto ya se sabe. Justo está enterrado 2 metros bajo tierra y sus hijas dicen que Justo está en el cielo. No, no es difícil ser poeta. Yo escribo palabras al borde del andamio.
Qué grande, Jorge. Jorge Espíndola, gracias por este regalo para toda la gente de Leo 4. Te mandamos un fuerte abrazo y comentanos cuando Espacio Hudson vuelva a reeditar entonces Flores Encontradas para que la gente pueda tenerlo siempre presente. Gracias, Jorge, un abrazo.
Gracias, Saúl. Gracias a todos y todas ahí. Gracias a la audiencia. Y bueno, eso, un abrazo y que sigamos disfrutando de este día hermoso. Gracias.
Chao, chao. Jorge Espíndola.